Hola Masters, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estamos ya celebrando que concluimos el episodio número 100 de M Podcast, en donde ustedes han estado presentes en los últimos 100. Ahorita estamos a punto de concluir el episodio número 100 de M Podcast Show con el apoyo de Radio Infinita. Antes de avanzar a la introducción, quisiera invitarlos a que visiten mpodcast.net, en donde ya estamos terminando y estamos en el camino de estructurar todo el contenido que hemos realizado, ya casi 250 episodios. Entonces ustedes van a poder entrar y van a poder encontrar un poco de información un poquito más organizada para que ustedes puedan aprender. Entonces también estamos pasando todo el tema de los podcasts a texto, así que va a ser otra plataforma interesante donde ustedes pueden aprender bastante. Quisiéramos agradecerle a Aeropost.com por siempre estar con nosotros, apoyarnos. Recordémonos que ahorita en esta coyuntura podemos aprovechar a comprar cosas por internet sin salir de nuestra casa, incluso nos las pueden mandar a nuestra casa sin tener que ir a una sucursal, pero si en dado caso tú quieres apoyo, ellos te pueden ayudar a comprar cualquier cosa que necesites de cualquier plataforma en internet en Estados Unidos. Recordemos que si en dado caso tú pediste unos zapatos cafés y te vinieron unos azules, no hay ningún problema. La tarifa ya incluye un seguro que te permite que tú puedas devolver esos zapatos y te devuelven la plata o vuelves a hacer la compra. Así que no dudes en ingresar a aeropost.com. También quisiera aprovechar a agradecer a nuestros Patreons. Tenemos ya a 4 personas que están suscritos en M Podcast en Patreon, que están apoyando a M Podcast. ¿Por qué? Porque a ellos les hemos logrado cambiar la vida, les hemos dado contenido de valor y ellos quieren darnos algo de vuelta. Así que si tú eres una de esas personas, puedes ingresar a patreon.com/mpodcast y puedes seguir apoyando a M Podcast como ya lo has hecho, porque estoy seguro que también has compartido los podcasts, mucha gente se ha enterado y obviamente así hemos ido creciendo. Así que muchísimas gracias a todos los que lo han hecho. Les recuerdo que también si quieres hacer tu podcast ya lo puedes hacer con nosotros. Se recuerdan de mi empresa MB Media, se evolucionó a Barbecue Media, BBQ Media. Si en dado caso quieres ingresar a la página web, es bbq.media y ahí vas a encontrar más información. Tenemos servicios de podcast, también tenemos un servicio nuevo increíble que por toda la experiencia que hemos tenido con las personas que pertenecemos ya ahorita, te podemos dar un producto increíble. Así que si es una marca que ahorita está empezando a digitalizarse en el mercado, puedes ingresar a nuestra servicio de creative contenido estratégico. Nosotros creamos contenido estratégico a base de investigaciones de tendencias, hacemos un diagnóstico interno, identificamos tu audiencia, a base de eso nosotros hacemos una estrategia digital y una estrategia de contenido. Así que si en dado caso quieres buscarnos en redes, también búscanos como BBQ Media GT y nos vas a poder encontrar. Así que se vienen cosas increíbles para M Podcast, para todo lo que estamos construyendo. No dudes en seguirnos escuchando y compartiendo el contenido. Así que muchísimas gracias, Masters, y disfrútense este episodio. Hola Masters, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast Show. El día de hoy estamos celebrando el episodio número 97. Ya solo nos quedan 3 episodios más para concluir la primera temporada de M Podcast Show. Ya tenemos planes interesantes aquí con Pedro Pablo de lo que viene a continuación después del episodio número 100. Así que espero que estén pendientes. Quisiera hacer una noticia y disculparnos con toda la gente que se ha estado conectando los últimos martes, en los últimos 2 en específico, porque hemos tenido unos problemas técnicos en donde no hemos podido transmitir el programa completo o siquiera el programa en la radio debido a los internets, pero ya ahorita pues lo estamos resolviendo, ya lo resolvimos, como siempre nos adaptamos y queremos celebrar el día de hoy que tenemos a 2 emprendedores increíbles que hemos tenido bastante contacto con ellos, somos vecinos en el TEC. Tenemos a Estuardo López Méndez, que es el CEO y fundador de Conéctate Today. Tenemos a Herbert Obregón, que también es el CTO de Conéctate Today. Vamos a hablar de mucho tema, del tema de recursos humanos, de las plataformas, de las oportunidades, qué es lo que está pasando. Pero antes me encantaría darle la bienvenida también a Pedro Pablo aquí con nosotros, acompañándonos, siempre agregando muchísimo valor. Y no sé, Pedro Pablo, ¿qué esperas hoy de la conversación con Estuardo y con Herbert?
Pues bastante que esperar. Creo que la industria en la que están participando ellos desde Conéctate es una industria súper relevante, más en estas épocas de crisis en donde los nodos se concentran y después de una crisis pues ya se amplían. Así que supongo que hay bastantes insights de valor con respecto a las algunas métricas de cómo está el mercado laboral ahorita, ¿verdad? Creo que podría ser interesante. Y también recordarles a todos de que el objetivo de este programa ha sido y será el de eliminar el gap de información entre las empresas grandes y las empresas pequeñas. Y cualquier persona que esté escuchando estos programas, pues que le sirva netamente para ya sea iniciar un emprendimiento o para el que tengan o para inclusive dentro de una empresa, puedan retomar y captar ideas para llevarlos a la práctica. Y básicamente darles años en minutos.
Exacto, gracias. Pero Pablo, bueno, buenísimo. Estuardo, Herbert, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más. Sumamente agradecidos por su tiempo que le estén dedicando aquí, compartir su experiencia. Entendiendo que ahorita estamos en una situación difícil todos, el tiempo es un recurso súper valioso y que ustedes lo quieran dar a compartir valor, habla mucho, muy bien de ustedes. Así que bienvenidos y ¿cómo están?
Buenísimo, ahí echando punta.
Bien, bien, ahí también dándole duro y gracias siempre por la invitación.
No, hombre, siempre. Sí, siempre. Creo que una historia interesante es cuando yo estaba en el TEC y me recuerdo que empecé a subir todos los pisos a pie para ver quiénes eran mis vecinos, pero creo que vi esa oficina y yo me quedé impresionado e incluso te lo dije cuando los fui a visitar una vez, de que qué increíble. Incluso vi una noticia de ustedes en un artículo que sacaron del proyecto de Conéctate Today. Entonces nos encantaría, Estuardo, Herbert, que nos cuenten un poquito cómo surge esta oportunidad, cómo se están diferenciando en el mercado, cómo han crecido en los últimos casi 4 años en una industria tan competitiva.
Si quieres ahí, Estuardo, para que les cuente un poquito.
Buenísimo. Sí, mira, yo creo que el enfoque que nosotros utilizamos fue conversar mucho con los gerentes de recursos humanos y reclutamiento. Y pues porque nuestra carrera principal es la ingeniería, entonces realmente desconocíamos mucho de muchas cosas, pero creo que a través de esas entrevistas con los gerentes y los reclutadores pudimos entender cuáles eran sus dolores. Y sobre esos dolores empezamos a desarrollar una solución. Para darte más o menos una idea en números, después de 67 entrevistas con gerentes y recursos humanos, logramos la primera venta. Entonces, es un número fuerte que lo que te dice es que si en la entrevista número 50 nosotros ya no hubiéramos querido continuar con el proyecto, pues al final esto no existiera. Entonces, es una muestra de aprender que la vida, construir algo, lleva un proceso.
Y creo que antes de que Herbert cuente un poco de su historia, creo que es algo interesantísimo ya con esto, ese approach de tu visión, de decir, bueno, voy a acercar con estos gerentes, les voy a preguntar, identificar sus necesidades para luego construir algo. Creo que es una práctica sumamente valiosa, más yo no lo he visto que lo practiquen muchos emprendedores, que lo hacen al revés. Yo construyo algo y empiezo a salir a vender esperando a ver que funcione, pero la metodología de paciencia, como lo acabas de mencionar, de 67 entrevistas para poder empezar a ganar plata, creo que es algo interesante y es un buen referente para todos esos que están empezando, saber de que lleva tiempo y que el approach es acercarme a la audiencia, hacer entrevistas, identificar en dónde podemos sacar valor y construir a base de eso.
Sí, justamente como decía Estuardo, digamos que el mercado llevaba casi ya 20 años parado con las mismas tecnologías que se venían manejando desde hace años y no había un proceso de innovación en la industria, y por eso es que creo que nosotros logramos posicionarnos como un producto líder en el mercado y generar varias alianzas que gracias a Dios pues nos fueron abriendo puertas por esa innovación que empezamos a generar a través del software que nosotros tenemos, que es Conéctate Today. Y pues, gracias a Dios, nos vamos posicionando poco a poco en el mercado.
¿Y cómo comenzó? O sea, si querés, antes de adentrarnos un poquito al tema del producto que ustedes tienen, ¿qué es Conéctate Today? ¿Qué es lo que se diferencia, digamos, de cualquier servicio de reclutamiento? ¿Qué es lo que se diferencia de cualquier mailing que me llegan ofertas de trabajo? ¿Cómo entra ese sweet spot en donde ustedes han crecido tanto en los últimos 4 años?
Dale, estoy ahí.
Sí, pues mira, creo que principalmente conéctate del lado del usuario, que usuario sería la persona que está buscando un empleo. Es una plataforma donde puede buscar diferentes ofertas laborales y lo puede hacer de una forma tan sencilla. Crea un perfil profesional, luego busca las diferentes oportunidades y en la que está interesado le da aplicar. Y luego, si la empresa había decidido mandar pruebas a través de la plataforma, en automático le van a llegar al usuario. Y esto le agrega valor a ambos jugadores. Primero, porque no te van a llamar a una entrevista si realmente no cumplís el perfil. Entonces, te ahorras tiempo y dinero como usuario. y del lado de la empresa, pues ya no vas a tener que revisar tantos perfiles, sino te vas a enfocar en el talento adecuado para tu organización. Entonces, ese ahorro de tiempo del ecosistema completo, tanto para el reclutador como para el usuario, y agregar valor en esa línea, es lo que creo que hace que, pues, para el usuario sea fácil también buscar un empleo.
Entonces, ¿Cómo funcionaba normal, digamos, en el método tradicional? ¿Cómo funciona ese proceso?
Pues básicamente en un inicio, pues las personas simplemente aplicaban a una plaza y no había como un seguimiento en sí de ese envío del CV, por decirlo así, en otras plataformas que había. Entonces el candidato realmente no tenía ese feedback a la hora que aplicaba a un empleo. Y como decía Estuardo, posiblemente solo le pedían un par de datos en los perfiles, lo mandaban a llamar a una entrevista, llegaba a la entrevista y de repente el reclutador se daba cuenta que la persona no cumplía con el perfil y era por gusto, pues, esa ida de donde gastas gasolina, gastas tu tiempo en ir y tal vez ni siquiera encajabas, que tal vez no te dio a entender bien la oferta de trabajo y aplicaste, pues, así que porque pensabas que sí podías aplicar, ¿verdad?
Ok, y entendiendo que también, o sea, yo he visto que tenían correos, o sea, más todos los días tenían 20 correos de que plaza, también ese tiro al aire, porque incluso a mí me han salido plazas en colegios. Me recuerdo una vez que apliqué hace como 10 años saliendo del colegio, quería trabajar, y ahorita me están llegando correos imagínate, 10 años después me siguen llegando correos en donde esa conversión, estoy seguro que es mínima. ¿Me entendés? O sea, mandan 1,000 correos y de esos 1,000, 3 tal vez dicen, bueno, me interesa, ¿qué hago? Entonces, creo que también esa ineficiencia de la parte de la empresa, que es costoso para ellos también, y también esa ineficiencia de la parte del usuario final, que también es costoso, ahí es donde encuentran ustedes esa oportunidad de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que todo este proceso sea mucho más eficiente? Y tal como decía Herbert, que el candidato obtenga ese feedback, porque es algo que todos alegan. Si no estoy mal, toda la gente que no es contratada es la que escribe, miren, ni siquiera me dijeron que no, ni siquiera me dijeron, mire, no me contrataron por esto, yo me quedé pendiente. Entonces, eso, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde, si no estoy mal, ahí es donde encontraron esa oportunidad.
Sí, y al final, no por solamente defender a los reclutadores, solo para darte más o menos una idea, para cada plaza aplica una media de 600 personas. Entonces, ¿te imaginas contestarle a 599 de que no fueron las acordes para el puesto? Qué complejo también se vuelve para el reclutador. Y en esa línea es donde empezamos a entregar valor nosotros también.
¿Cómo? ¿Cómo funciona eso?
Pues, o sea, básicamente automatizando mensajes, en donde si una persona no cumple el perfil, le pueda llegar una notificación de que no cumplió el perfil y que muchas gracias por tomarse el tiempo de haber aplicado a un empleo.
Sí, y justamente como decía Estuardo, cuando empezamos a realizar la plataforma, también me ayudó a entender, porque mi hermano estaba en ese momento buscando trabajo y él es ingeniero químico, y aún así, siendo ya graduado y pues teniendo muy buenas notas, le costó casi 7 meses, creo yo, que buscar un empleo por esa falta de feedback que había en el mercado. Y pues con él también me iba acompañando un poquito para decirle, mira, ¿qué te ha parecido las plataformas que has usado ahorita? ¿Qué te van? O sea, ¿qué sentís que hace falta? Entonces él me decía, mira, o sea, ni siquiera me dicen si sí, si no. Aquí, pues, decía una cosa y al final cuando fui a la entrevista era otra cosa. Entonces no hay como que, o sea, se pueden evitar muchos pasos a través de una plataforma digital y empezar a quitar los canales físicos, que en realidad ahorita, pues, con la pandemia también está ayudando bastante que el software crezca, porque ahora todo es digital, entonces pues se necesitan más canales digitales en estos momentos, ¿verdad?
Sí, justo ese crecimiento, nosotros teníamos la duda de si hay alguna métrica comparable previo a la pandemia. Con respecto a, por ejemplo, visitas diarias o CVs subidos o perfiles creados versus ahorita, ya en la pandemia, y que obviamente pudieron haber sido por dos aspectos. Uno, porque personas se volvieron desempleadas y empezaron a buscar, o simplemente porque la pandemia te permitía estar más tiempo en la computadora, entonces te metías a inscribirte, por ejemplo. No sé si tienen alguna de esas métricas que nos puedan ser útiles como para mapear un poco el mercado laboral, pues darlo como un índice, no necesariamente como algo, pues una métrica súper estandarizada, ¿no?
Sí, justamente, pues, quiera que no, el pico de desempleo pues empezó a subir ahorita en la pandemia y sí, más gente se ha metido a la plataforma a buscar un empleo. Lamentablemente, en un inicio también las empresas dejaron de contratar cuando empezó la pandemia, pero ahorita, pues, digamos que poco a poco se va recuperando ahí sí que la economía, entre comillas, y pues va ayudando que ese mismo crecimiento de gente que está buscando empleo, también empresas que estén buscando a candidatos para sus empresas. Entonces, sí, sí ha crecido realmente y lamentablemente al mismo tiempo.
Sí, porque bajó, o sea, entendiéndose que también la psicología del humano dijo, bueno, muy probablemente en abril o en mayo regresamos y vamos a regresar igual, y ahorita cuando se dieron cuenta que muy probablemente no, ya no puedo seguir con tanta gente afuera, ya tengo que empezar a volver a contratar y adaptarme a estas nuevas tendencias en donde, bueno, va a tocar trabajar desde la casa haciendo los mismos trabajos. Algo que mencionaban, si no estoy mal, Estuardo, me lo mencionaste hace como 2 meses, es de que la cantidad de empresas en Guatemala también es el porcentaje con la gente que está buscando trabajo, es bien difícil el poder satisfacer esa cantidad de demanda de trabajo porque hay demasiado poca oferta de espacios de trabajo. ¿Podríamos contar, me podrías contar un poquito de eso, de esa información que ustedes tienen?
Solo quisiera que me pusieras un poquito más en contexto de la pregunta para contestarla, sí, bien.
Mira, entiendo que si no estoy mal, en Guatemala registradas hay 80 mil empresas, si no estoy mal. Y por favor, corregime si son menos, pero entiendo que obviamente pues la cantidad de gente que se gradúa al año, la cantidad de gente joven en Guatemala, pues obviamente es mucho mayor que esa cantidad de empresas. Entonces, entendiéndose que hay un porcentaje proporcional a la cantidad de ofertante de gente que trabaja a comparación de la oferta de trabajos es bien pequeña, y pues no sé, contanos un poquito de eso si se puede.
Ya, y bueno, para darte una idea, se gradúan 175 mil personas promedio por año. De esas 175 mil, 20 mil encuentran un empleo y 145 mil a 155 mil más o menos no logran encontrar un empleo, y es ahí donde también nacen muchos emprendedores viendo qué pueden hacer porque no logran posicionarse en el mercado laboral. En cuanto al número de empresas, está más o menos en 120 mil empresas en el país, pero alrededor de 90 mil son microempresas. Okay. Y el resto, o sea, multinacionales hay alrededor de 4 mil, medianas empresas hay un promedio de 16 mil, y solamente esas 20 mil compañías son las que están contratando, y su volumen de contratación también hay que entenderlo, no es para cubrir toda la demanda o esa oferta que hay de los 175 mil estudiantes.
Interesante.
Y me llama un montón la atención, y ahorita pensando en multinacionales, hay algunas multinacionales que inclusive tienen dentro de sus políticas el we are always hiring, o sea, como que siempre están contratando, ¿verdad? Es algún tema como cultural de la empresa, el no parar de contratar. Si no estoy mal, con Pacífico, lo hablamos una vez, que lo entrevistamos también aquí, en donde siempre se está contratando y cualquier talento siempre es bienvenido, algún espacio va a tener, etcétera. Obviamente bajo alguna metodología, estrategia y así, ¿verdad? No sé si te han topado, a pesar de las circunstancias, con empresas más allá de las 4,000 multinacionales, que sí la demanda de personal la haya aumentado, y si tiene alguna característica esas industrias.
Sí, o sea, la demanda siempre está ahí. Lo que sí hace falta, tal vez en Guatemala, o es un poquito falta de talento en ciertos aspectos. Digamos, hay empresas que están en el sector de BPO y contact center, y pues el problema principal que hay ahí es la falta de inglés. Entonces, digamos que por eso muchas personas no logran calificar a ese tipo de plazas, que digamos todos los call centers que hay en Guatemala necesitan un porcentaje de inglés, y la gente que realmente puede manejar ese idioma es muy escasa en Guatemala. Entonces, por eso es que siempre miras ahí que se está buscando siempre la gente que sepa inglés. Pero sí, exacto, tal vez escasez de talento en ciertas áreas donde hay una sobredemanda de personas.
Entiendo.
Buenísimo. Vamos a ir al primer corte. Gracias, Estuardo. Gracias, Herbert, por estar aquí con nosotros. Vamos a regresar con más preguntas después de los cortes. Así que la gente que está escuchando, no para escucharnos, porque después del corte vamos a seguir hablando sobre el tema de Connected Today y también vamos a estar hablando un poco de la industria de recursos humanos. Así que nos vemos después del corte. Ya estamos de vuelta en el episodio número 97 de ME Podcast Show. El día de hoy estamos con Estuardo López Méndez, el CEO de Connected Today, y estamos con Herbert Obregón, el CTO de Connected Today, que es una plataforma que ahorita nos van a encontrar un poquito más sobre el tema de contrataciones y reclutamiento de personal. Parte de las preguntas que estaba haciendo Pero Palo, quisiera agregar que yo he estado conversando con personas que han trabajado en empresas multinacionales y hay una filosofía dentro de ellos en que es up or out, que es que si en dado caso tú no creces para arriba, te sacan. Entonces yo creo que va relacionado con eso que está diciendo Pero Pablo, que es que siempre están contratando porque obviamente el propósito de la empresa es crecer. Y si ese año no se crece un cierto porcentaje, pues obviamente no están logrando los objetivos y muy probablemente pues no le está yendo tan bien. Entonces esa presión de estar creciendo pues hace que siempre se esté contratando, siempre se esté contratando. Entonces creo que podría agregar, y no sé si ustedes sabrán más, de que si estoy en lo correcto, pero esa filosofía creo que es algo que podría contribuir a lo que está diciendo Pero Pablo. Sí.
Sí, totalmente de poder crecer. Solo me gustaría agregar que para ese sector de BPO que estaba comentando Herbert, el sector de BPO está generando una media de 50,000 empleos actualmente. De esos 50,000, yo te podría decir que más o menos las posiciones abiertas mensuales del sector de BPO son 3,000 posiciones mensuales. Y como decía Herbert, hay una escasez de talento en dos aristas. Uno, que es el inglés, y dos, que es el desarrollo o el programador. Entonces, para todos estos futuros graduandos, creo que una recomendación sería, si pueden en estos últimos meses estudiar inglés o programación, seguramente en enero o febrero van a tener mejores oportunidades para poder conseguir un empleo, porque esa es la industria que ahorita está creciendo a una velocidad increíble.
¿Y crees que también está afectando también a las otras empresas que están buscando ese talento? Pero obviamente como es un BPO, tiene mucho más plata, pueden pagar mejores salarios. Entonces también esa escasez afecta porque lo poco que hay se va en esas BPOs que hacen un trabajo internacional. Obviamente ayuda a la economía, pero también está dejando sin talento, o digamos está llevando todo el talento hacia allá y no está dejando para las empresas medianas, digamos, o las empresas pequeñas.
Yo personalmente no creo que compitan, o sea, sí son giros de negocio distintos y no creo que compitan. Lo que sí te puedo decir es que el salario de un BPO versus una industria tradicional es que están pagando 2-1. Entonces eso también vuelve atractivo a los jóvenes, pues, a querer incursionar en esa industria.
Interesante. Y creo que podría yo, ahorita me encantaría. Dale, pero Pablo.
Realmente solo quería hablar un poco como de BPO. Creo que claramente ahorita hay una demanda alta de parte de ellos por las distintas vicisitudes, diríamos, de la coyuntura con respecto al COVID en sí, en donde todo está en casa, entonces todo en línea, tiene que haber un componente que facilite un servicio, etcétera. Ahí creo que el BPO pues cumple un poco ese rol. Sin embargo, tenía otra duda con respecto a qué otras industrias cautivan trabajos como los BPOs, digamos, si conocen alguna.
Bueno, food and beverage, todo lo que es alimentos, ahorita sigue creciendo. La industria retail, creo que principalmente esas son las industrias que siguen contratando.
Y ahí estamos hablando de perfiles, no, o sea, ¿qué tipo de perfil crees que es el que están buscando ellos? ¿No tanto tan específicos como el inglés y el desarrollador, o ya están buscando algo más como administradores, mercadólogos, ventas?
Siempre creo que la pirámide principal es la parte operativa, es decir, personas que puedan ir a repartir producto, personas que puedan atender clientes en servicio, telemarketing. Creo que principalmente esas son las plazas que hoy por hoy se están contratando, si digamos un teleoperador telemarketing o un repartidor. Esas son las posiciones principales en diferentes industrias.
Uh-huh. Interesante. Yo tengo otra pregunta, y es el tema de ustedes, obviamente, entendiendo que la plataforma obviamente lo que hace es que también facilita el acceso, y o tal vez ustedes me cuentan un poquito, pero Connected Today también ayuda a los contratantes a identificar cuál de los 599 currículums que ingresaron tiene la mayor probabilidad de que vaya acorde a lo que ellos están buscando. Entonces, ¿me podrías confirmar si es así o no? En donde ellos, o sea, pueden encontrar mucho más eficientemente a ese candidato ideal.
Herbert, ahí salen los insights técnicos.
Sí, justamente, pues la plataforma, debido a esa alta demanda que tiene cada plaza, pues desarrollé dentro del grupo con un equipo de ingeniería un algoritmo en el que cada procesa todos los perfiles que van aplicando un empleo y le sugiere al reclutador cuál sería el perfil idóneo que cumple con todos los requisitos que él previamente llenó al momento de crear la plaza. Entonces, esto le ayuda mucho al reclutador a, pues, ahorrarse tiempo y recursos a la hora que está buscando el personal, y también a la gente que, digamos, te lo digo así, hay veces que hay plazas que dice que se busca secretaria y aplican hombres. Entonces, tal vez también hay falta de a veces leer bien el detalle de la oferta y aplicar. Entonces, eso también le ayuda al reclutador a poder filtrar a la gente que aplicó y no cumplía con el requisito. Por ejemplo, de ubicación, tal vez esta persona vivía en Izabal y el empleo es para Guatemala. Entonces, moverse de departamento para esta persona no era posible. Entonces, de una vez le dice al reclutador, mira, esta persona no está en disposición de cambiarse de residencia y vive en Izabal. Entonces, de una vez le va diciendo al reclutador ciertas características que el perfil no cumple para poder aplicar al empleo. Y también para darle un consejo a la audiencia es que a la hora de crear un perfil en cualquier plataforma donde estén buscando empleo, siempre es muy, muy importante completar el perfil. Porque de verdad hemos visto casos de casos donde la gente está buscando un empleo, pero realmente no llenan los datos por desconfianza o por miedo. Eso es como que pongo mi nombre y mi apellido y ahí va mi CV en PDF y casi que lo lea el reclutador que lo quiera leer y que me llame. Entonces también es un cierto digo que es como personalmente un poquito de falta de interés del candidato también a la hora de buscar un empleo.
Ya. Yo tenía una duda, Herbert, con respecto netamente a la programación o el desarrollo. Pues creo que es importante desde la perspectiva de tecnología. Todos los esfuerzos de desarrollo que han tenido, y las distintas fases. He escuchado, Estuardo, un poco antes de que habían, supongo que dentro del Product Owner, habían repriorizado no meterse a la parte social porque era más importante juntos la parte transaccional. Pues un poco contarnos tal vez cómo es este proceso de toma de decisiones desde el Product Owner y que las personas pues sepan un poco esta diferenciación desde la parte de desarrollo, creo que es importante.
Ah, bien, sí. Para contarte un poco, el inicio del software, Cal, con Estuardo, pues, tal vez para contar un poquito también los inicios de Connected Today. Yo estaba estudiando en la Universidad de San Carlos, Ingeniería en Ciencias y Sistemas, y pues había desarrollado un par de aplicaciones para la Facultad de Ingeniería específicamente. Y pues gracias a eso, Estuardo, que ya se había graduado y estaba pues afuera en el mercado laboral, pues vio esta aplicación y pues me contactó para que contarme la idea. Realmente también hay que darle crédito a Estuardo que tuvo la idea de Connected. Entonces ya Estuardo me contactó, me platicó la idea y pues a mí me hizo mucho sentido y justamente estaba en el momento en el que mi hermano pues tenía problemas para buscar un empleo y dije, bueno, se puede desarrollar algo para poder apoyar a toda esta gente que está buscando un empleo y hacerle más fácil la búsqueda. Entonces cada vez empezamos a desarrollarla. Ahí sí que me metí yo de lleno a la programación solito durante casi un año completo. Y es complicado en un inicio porque no tienes quien te ayude. O sea, realmente la plataforma la empecé a desarrollar con los últimos estándares que habían en la web, con los últimos estándares que habían en el desarrollo móvil. Y había puntos donde yo me quedaba trabado a la hora de querer desarrollar alguna característica del producto y realmente hay muy poca gente que manejaba esos términos. Por lo mismo que hay gente que tal vez se estanca en un solo lenguaje de programación, en una sola tecnología. Y estas nuevas tecnologías emergentes que son más eficientes, había poca gente que me pudiera dar una luz a la hora que estuviera buscando alguna solución a algún problema. Y pues al final la terminamos desarrollando. Yo dejé de estudiar un semestre en la U para lograr terminar la aplicación. Y después ya la retomé hasta algunos años después. Y pues empezamos a desarrollarla y gracias a Dios, pues como el producto era muy bueno, empezamos a desarrollar alianzas, la primera alianza que desarrollamos fue con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y le brindábamos el software para todas sus ferias de empleo. Y el rendimiento de la plataforma tenía que ser tan bueno porque tenía que aguantar una capacidad de casi 50 mil personas a la hora que había una feria de empleo en los hoteles donde desarrollaba la Cámara de Comercio las ferias de empleo. Entonces, todo eso yo tenía que estar pendiente de la infraestructura, que el servidor no se cayera, que respondiera bien, que la gente se registrara. Después el seguimiento de las personas con las empresas que estaban participando en la feria de empleo. Y pues ahí fui desarrollando un poquito toda esa parte. Y gracias a Dios, pues, la plataforma ha respondido bien y pues las tecnologías que he escogido a la hora de desarrollar todo el software, pues, han sido las correctas para poder aguantar toda esta demanda y ayudar a las
personas a una mejor. Hace un rato estabas hablando del desarrollo de un algoritmo. Entiendo que el desarrollo de un algoritmo requiere distintas capacidades o distintas habilidades, ¿verdad? Inclusive desde matemática hasta... pues ya matemática pura hasta código sólido, ¿verdad? Ya fuerte. Este algoritmo en lo que desarrollaste te tomó de un equipo, supongo, a la hora de desarrollarlo. ¿Este equipo de qué constaba y qué habilidades tenía?
Pues en un inicio realmente desarrollé el algoritmo pues a mi propia cuenta. Así que en un inicio cuando uno emprende pues no tiene ni presupuesto ni equipo para poder desarrollar un producto y ya más adelante pues se nos fueron abriendo las puertas y pudimos empezar a formar un equipo, pero en un inicio, sí, como vos decís, se requiere mucha cabeza, no es de solo sentarme y tirar código a lo loco, sino que sí se requiere una base teórica que te da el colegio, universidad, para poder desarrollar este tipo de algoritmos que puedan clasificar y ordenar correctamente. No me gusta llamarle a veces inteligencia artificial porque ya el término está muy, muy quemado, pero digamos que es un tipo de inteligencia artificial donde ya logra sugerirle a los candidatos el empleo que se adecua mejor a sus aptitudes y a los reclutadores sugerirle al candidato que se adecua mejor a la oportunidad que están publicando.
Interesante. Mira, y en dado caso, o sea, entiendo que tal vez como cuando se crea un algoritmo, y tal vez ahí nos vas a apoyar a entender, cuando se crea un algoritmo, ¿cómo lo proteges intelectualmente? O sea, ¿qué es lo que proteges? ¿Cómo funciona ese proceso para alguien que está escuchando, que dice, bueno, yo estoy creando esto, en donde de verdad yo creé un algoritmo que solo yo lo logré descifrar para que resuelva ese problema? ¿Qué crees que son los siguientes pasos para poder protegerlo?
Pues realmente si es algo muy, muy innovador, que es así casi top secret, debería de ir al registro de propiedad intelectual aquí en Guate, que entiendo yo que lo registras aquí y no importa en qué país estés, tiene un convenio Guatemala con varios países para poder registrar una patente de algún tipo de software o algún tipo de innovación específica, entonces es importante registrar ese tipo de innovaciones y también tener toda la confidencialidad del caso. Digamos que este algoritmo básicamente, si alguien más se integra al equipo, no solo tiene un pedacito de código donde él puede trabajar y no tiene el software completo para que no hubiera un tipo de plagio o algo así. Entonces, tener bien controlado toda esta parte para cuando trabajes con equipos, ¿verdad?
Interesante. Buenísimo. Vamos a ir al segundo corte y regresamos con más. Conéctate Today. Estamos el día de hoy con Estuardo López y Herbert Obregón celebrando el episodio número 97 de M Podcast Show. Así que a la gente que está escuchando, les recomiendo que después del corte nos siga sintonizando. Así que nos vemos después. Pues ya estamos en otro segmento de M Podcast Show. El día de hoy estamos con Estuardo López y Herbert Obregón de Conéctate Today, una plataforma de reclutamiento y de contratación. Entonces creo que es algo importante que estemos hablando porque creo que la situación en la que nos encontramos también abre muchas oportunidades, obviamente abre muchos retos para la industria, para lo que está pasando, pero también no sé si ustedes han identificado por esta situación alguna oportunidad y me encantaría que nos contaran cómo fue que están aprovechando esta situación, esa coyuntura, como dice Pedro Pablo, que estamos viviendo.
Estuardo, le vamos a dar la palabra.
Sí, mira, un área que no habíamos identificado y que gracias a Dios nos ha oxigenado la empresa es un módulo que desarrollamos el año pasado de pruebas. Nosotros estuvimos trabajando en pruebas de comportamiento, pruebas de inteligencia, pruebas de personalidad, pruebas de valores y creamos toda una infraestructura para tener pruebas estandarizadas de psicometría dentro de la misma plataforma y paralelamente pues se creó un módulo donde cada empresa puede desarrollar sus propias pruebas para una posición en específico. Y esto fue porque nosotros dijimos, bueno, un contador para una industria de bebidas tal vez no va a ser el mismo rol o no lo van a medir igual en una empresa donde le presta servicios tercerizados a diferentes empresas. Entonces, ¿cómo tener un módulo abierto donde cada empresa esté empoderada y diga, bueno, yo voy a crear una prueba de contabilidad bajo mis necesidades? Y esa oportunidad y ese desarrollo nos permitió empezar a trabajar ahorita con la industria educativa, en donde tienen un módulo para poder evaluar de una forma certera. Entonces, ahí nació una vertical que no teníamos, no habíamos visto, y que creció básicamente porque el mercado hoy por hoy le cuesta evaluar a alguien si no es en sitio. Entonces, ¿cómo validas que esa persona que se está evaluando realmente es, que no está haciendo fraude, que no está copiando? Entonces, si necesitas certificar eso, ahorita dentro de la plataforma nosotros tenemos un módulo separado donde pues la institución educativa puede evaluar a estos jóvenes y pues validar primero que sí es la persona, que sí contestó, que no estuvo buscando respuestas ya sea en el navegador, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces esa fue una oportunidad y ahorita pues gracias a Dios eso nos ha permitido oxigenar la empresa.
Interesante.
Yo tenía una duda y tal vez ya entrando un poco más concreto en el tema de negocios, ¿verdad? Mucha, y es el tema de su crecimiento. ¿Cómo ustedes han logrado? Obviamente ha sido una situación acordeónica por la coyuntura, pues nos ha llevado a todos a distintas crisis o a reajustes, por decirle así. Pero más allá de eso, en el crecimiento de Conéctate, han tenido... han visto de frente cómo son negociaciones y etcétera, y si nos pudieran contar un poco de estas negociaciones, cómo se abordan o algún consejo para llevarlas, y negociaciones netamente con respecto al crecimiento del capital de la empresa, es decir, inversionistas y etcétera, si se pudiera algún insight de eso, creo que sería súper valioso.
Sí, tal vez para contarte un poquito, lo que para nosotros ha sido pues de gran beneficio y muy importante es que en todas las reuniones que teníamos, como Estuardo decía, con gerentes de recursos humanos, pues nosotros como fundadores pues asistíamos a estas reuniones y entendíamos cuál era el problema o la queja principal. Y yo pues como estaba desarrollando el software, pues entendía de primera mano qué necesitaban los gerentes de recursos humanos y su equipo en general para poder implementarlo en el software. Entonces, casi que era, si un gerente me decía, mira, fíjate que yo necesito tal filtro y que el color sea de color morado, por ejemplo, que básicamente yo podía ir directamente ese mismo día a mi casa, implementar eso, subirlo, hacer el deploy de la plataforma y el siguiente día decirle al gerente, mira, lo que me pediste, ya está, aquí está todo lo que vos necesitas para poder llevar tu proceso. Entonces, eso nos permitió justamente poder afianzar los clientes y que pudieran tener esa confianza con nosotros de decirnos si les hacía, si algo necesitaban para poder agilizar y facilitar sus procesos. Entonces, eso creo que nos ayudó bastante con el crecimiento. Estuardo, ahí tal vez te podrá ampliar un poquito más de otros aspectos.
Sí, como decía Herbert, creo que una de las claves para los emprendedores y se los damos como un consejo es que la parte comercial en las primeras etapas se involucren los emprendedores. Porque cuando uno delega esa responsabilidad a un tercero, el cliente pide algo, tal vez no lo toma, no lo anota, no se crea una minuta de eso. Entonces, después las ventas se pierde, pero nunca se sabe por qué. Y entonces, pues uno para decir, mira, mi trabajo está bien, mira, fíjate que no me compran por precio o no me compran por X o Y. Entonces, el vendedor puede maquillar la información, a diferencia del fundador. Si ve que no estás vendiendo y tu empresa va a quebrar, pues tenés que ir a regresar a tu casa y ver qué te toca implementar, regresar con el cliente. Y entonces, esa escucha activa que se tiene con los clientes, creo que es lo que te permite entender realmente dónde están sus dolores, como el médico, ¿verdad? No vas con el médico y te dice que tenés un dolor y de repente dice, va, tómate aspirina, pues ya. Sino, mira, ¿y cuándo empezaste? ¿Por qué empezaste? ¿Y te duele algo más? Entonces, entender eso, al final volverte un doctor o un consultor, creo que es lo que te permite entender qué necesidades hay.
Y entendiendo también que yo no sé cómo fue su proceso de aceleración, digamos, desde que comenzaron hasta después de las 67 entrevistas. Yo no sé si, y nos encantaría que nos contaran si se puede, si tenés algún tipo como de socio capitalista, cómo lo conseguiste, si lograron levantar una ronda de inversión o están buscando inversión, porque creo que es algo que no se conoce mucho en Guatemala. Hay muy pocas que cuentan o que sepamos de que han sido beneficiadas por un inversionista y etcétera. Entonces, si no estoy mal, y corregime, ustedes son una de ellas, y si nos puedes contar cómo lo lograron, cuáles son las buenas prácticas, cómo funciona todo ese proceso.
Sí, bueno, mira, principalmente, como te dijo Herbert, cuando empezamos, realmente empezamos con recursos propios y nos mantuvimos más o menos así casi 2 años. 2 años donde realmente ninguno de los dos se pagó un salario, solo para que se pase, y eso es algo que admiro también de Herbert. Cuando empezamos a desarrollar no había dinero para ninguno de los dos, y los dos decidimos meternos a este barco, navegar sin salario. Y realmente empezamos a devengar un salario hasta en agosto del año pasado. Te puedo decir, ya vamos a cumplir 3 años con la empresa, y tenemos menos de un año de empezar a recibir un salario. Es duro, duro porque cuando nosotros tocamos puertas al principio, cuando todo era una idea en un PowerPoint, y cuando íbamos emocionados a presentarles a un inversionista, mira, tenemos esta idea y queremos hacer esto, pues se escuchaba muy bonito, pero nadie invirtió. Incluso cuando ya teníamos un producto mínimo viable, íbamos con inversionistas, con fondos, pero cuando ven que hay mucha incerteza, mucho riesgo en tu modelo de negocio, pues los que son muy buenos no invierten. Y es porque dicen, bueno, de repente va a quebrar o no va a lograr. Y tuvimos la bendición de encontrar a dos personas que son ángeles inversionistas, confiaron en nosotros, invirtieron. Realmente fue un proceso de 4 meses de negociación. Nos preparamos en diferentes aspectos, desde armar un deck en donde explicábamos el problema, la solución y diferentes métricas bien, bien importantes. Entonces, pues ellos confiaron y ahorita tenemos 2 inversionistas con los que realmente nos dejan trabajar muy bien. ellos nos dan un par de consejos, pero no es que te digan, mira, tenés que operar, tenés que trabajar, tenés que hacer, sino, bueno, el negocio de ustedes, muchachos, nosotros ya les agregamos valor ahí, trabajen. Entonces, está esa
cosa. Qué importante lo que decís, y creo que hay bastantes lecciones para las personas que escuchan en el levantamiento de capital, y es de que justo lo que ustedes pasaron, ese dolor, en primer lugar, la austeridad, vaya si no deja lecciones, ¿verdad? Pero en segundo lugar, es de que los inversionistas en Guatemala, o por lo menos lo que hay mapeado, es de que no son muy arriesgados, es decir, prefieren inversiones muchas más seguras, como comprar bienes raíces, etcétera, que los capitales son bien parecidos con respecto a inversiones en una etapa temprana, pero se prefieren ahí porque son inversiones de menos riesgo, y personas que tienen la capacidad de invertir en capital de riesgo prefieren no hacerlo en Guatemala. Es una impresión, pero y después de verlo y etcétera, etcétera, creo que ustedes lo vivieron y es parte de eso. No sé si se toparon con estos inversionistas que, a pesar de tener capital, solo preferían no tomar el riesgo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que nos hemos topado con varios, conocemos a un par ahí que tienen fondos grandes y realmente ellos invierten en por lo menos en una empresa que ya está en una serie A, una serie B, pero si tu emprendimiento está en un early stage, yo no creo que le apuesten, justamente porque no hay tracción, y si hay primeras ventas, no sabes si va a venir un competidor más grande, cómo va a actuar, qué va a pasar en el mercado, hay mucha incerteza. Y creo que como son buenos, o sea, son buenos, saben a dónde apuntarle cuando un emprendimiento, pues ya está solo en ya se tiene lo que le llaman ese product market fit, y bueno, ya solo es de escalar la operación de un negocio, pero que ya está súper validado.
Y eso es algo que por eso sí. Es de que es importante compartirlo, porque creemos que también por todo lo que vemos en Silicon Valley, que te conseguís a alguien en un café y le te acercás y le hablas y le vendes, o sea, eso no pasa, y especialmente eso es lo que hemos ido aprendiendo en los últimos 2 años con Pedro Pablo, de que los inversionistas con los que hemos estado hablando, exactamente lo que vos decís, Eduardo, que ya están buscando una empresa con un product market fit ya adecuado, ya con una trayectoria, un runway bien desarrollado, con un mercado, incluso están buscando hasta cómo se pueden llevar el producto a un mercado más grande como México, digamos, en donde ellos obviamente pues su retorno puede ser exponencial a comparación de un mercado local, ¿verdad? Entonces como que ese tipo de conocimiento es clave, entendiéndose también que sí, existen esos ángeles inversionistas que pueden ayudar, pero ya es otro approach distinto al que nosotros pensamos que es, ¿verdad? Que ahí es ir a buscar, ir a tocar 100 puertas, de esas 100, 2 te van a dar una reunión, esos 2, 1 tal vez le va a interesar, o sea, requiere de un trabajo, pero definitivamente moraleja y conclusión de esto es 2 años sin un salario es vital para demostrar lo comprometido que estás. O sea, creo que es algo interesantísimo también de ver quiénes te vienen a hablar y te dicen, mira, llevamos 2 años trabajando en esto sin recibir un salario, nos apasiona, nos gusta, estamos resolviendo ese problema, lo estamos haciendo de esa manera. Estoy seguro que eso obviamente te agrega muchísimo valor a los ojos de un posible ángel inversionista.
Entonces, sí, y tal vez déjame agregar algo, Marcel, ahí con respecto desde la perspectiva financiera, y es de que esos 2 años de inversión no quiere decir que no hayan recibido, sino que ustedes los invirtieron en el capital de la empresa, ¿verdad? Que es básicamente, les da el recurso a ustedes de llegar de frente a un inversionista con algo mucho más preparado, y aunque el inversionista le meta X cantidad de capital, ustedes se quedan con un buen chunk porque ya vivieron una parte de riesgo del negocio. Entonces no es como que por, no sé, $100,000 vengan y les quiten el 90% del negocio, ya no existe esa posibilidad, porque ese trabajo inicial ya se fue ejecutado, que es donde ustedes toman el riesgo de la parte pues más riesgosa, valga la redundancia, ¿no?
Sí, y la resiliencia que hay que tener, digamos que uno cree, o esa es la idea que yo tenía antes de meterme a todo este mundo del emprendimiento, que realmente es duro, o sea, es bien bien duro comenzar, y vos lo escuchás en muchos podcasts o en cualquier persona que te da su testimonio y te dice, emprender es duro, pero realmente no te das cuenta qué tan duro es hasta que ya estás
hasta que lo haces.
Y tenés que dejar atrás muchas cosas. Suponete, sea, yo tuve que tomar la decisión de dejar de estudiar unos meses y apostarle todo al proyecto para poderlo sacar en tiempo, porque yo estaba desarrollando el software en un inicio, y pues salir de ese paradigma de que será que me tiro a emprender o mejor continúo con mi carrera segura que se paga bien, y pues si la termino, cierro mi pensum, consigo trabajo en cualquier lugar, pues ya todo tranquilo, todo feliz, pero te decidiste ir al riesgo, y eso creo que es una parte muy, muy importante, y que uno cree que también que termina el producto y instantáneamente van a caer las ventas, el software es excelente, y no es así. O sea, hay un proceso de ventas que en un inicio yo no sabía que existía hasta que ya te vas a topar contra el mercado. Te dice pues, que no. O sea, primero tienes que conseguir esas ventas iniciales para poder arrancar y empezar a agarrar tracción. Entonces, creo que sí es importante, y también conseguir un socio de confianza. Pues yo, gracias a Dios, encontré a Estuardo y él me encontró a mí. Donde los dos nos complementamos en dos áreas distintas. Si lo miramos como un universo, Estardo sabe todo de un lado, yo sé todo el otro, y los dos en conjunto nos complementamos, y eso pues ayuda mucho a que el producto y pues la empresa tenga una buena salud y pues resiliencia. O sea, eso es primordial, esto de estar emprendiendo, porque definitivamente es algo que te quita el ánimo ciertos días y tienes que levantarte el siguiente día y darle con todo.
Buenísimo, Herbert, gracias. Qué buen insight, porque es algo sumamente valioso. Y creo que en el siguiente segmento que vamos a tener, vamos a hablar un poquito del tema de los socios, que es algo valiosísimo. La gente no entiende lo difícil que es conseguir un buen socio, porque tal vez no ha tenido la experiencia de un mal socio, ¿va? Entonces también vale la pena encontrar esas buenas prácticas. Así que gracias a la gente que ha estado escuchando. Vamos a entrar al último corte para poder entrar al último segmento de M Podcast Show. Así que si estás escuchando y te acabas de sumar, no te preocupes, porque este episodio va a estar subido el próximo martes en Spotify. Para todas las personas que no lograron escuchar el episodio completo, lo pueden encontrar como M Podcast en Spotify. Así que nos vemos después del corte. Ya estamos de vuelta en otro segmento y en el último segmento de M Podcast Show. Estamos celebrando el episodio número 97 con Estuardo López y Herbert Obregón de la empresa Conéctate Today. Estamos conversando, bueno, hemos conversado bastante del tema de recursos humanos, contrataciones. Estamos hablando del tema de incluso de cómo podemos proteger los algoritmos y temas un poquito más internos de cómo poder encontrar, y me encantaría que ahí adentrarme de los socios. O sea, es tan importante identificar esos buenos socios. Creo que Pedro Pablo y yo hemos tenido experiencia con socios que han sido buenos y a la vez han sido malos algunos. ¿Cómo han sido ustedes? ¿Ustedes qué creen que fueron las buenas prácticas que ustedes desarrollaron para tener una relación tan buena durante 4 años?
Pues ahí sí que
a la tener,
de las primeras cosas que hay que tener bien, bien presente, que casi que pues meterse con alguien de socio es literalmente casarse con una persona. Hay que entenderse muy bien, tener la comunicación es clave. O sea, creo que con Estuardo pues siempre nos hemos comunicado muy bien, nunca hemos tenido una disputa. Entonces, si tenemos los objetivos muy, muy claros, o sea, eso creo que es de las cosas que más nos caracterizan. O sea, sabemos a dónde vamos, qué queremos y cuándo lo queremos. Entonces, no hay como una disputa de, mira, quiero hacer esto, y el otro, no, mira, yo no lo quiero hacer. Entonces, creo que alinear los objetivos e intereses de cosas que yo te pudiera decir que hay que tener muy en cuenta, y que cada uno sea experto en su área para que entre los dos complementen el conocimiento. Que si los dos apuntan y van caminando al mismo lado y todos los dos están empezando a aprender de lo mismo, al final creo que no es beneficioso para una empresa, porque no hay crecimiento de ambas vías, tanto el área técnica y el área operativa creo que tienen que ir de la mano, y una persona en específico se tiene que hacer cargo de cada una de ellas.
Interesante. ¿Vos Estuardo?
Sí, no, y lo otro, creo que nunca hemos tenido una pelea de egos, de no, mi idea es mejor o la mía es mejor, sino cuál es la idea que hay que implementar que hace que el negocio crezca, qué es lo mejor para el negocio. Nunca hemos tenido una disputa. Eso, cuando aquí él me dice, mira, fíjate que sobre esta línea de desarrollo hay que meter, tal vez yo tengo otras ideas, pero si él tiene más claro de cuál es la decisión que hay que tomar, yo la respeto, porque ya me está diciendo, mira, sobre esta línea nos vamos, y al final, como decía Herbert, claro, los objetivos, y los objetivos es cómo hacemos que la empresa crezca, que sea sostenible en el tiempo, y que agregue valor a los jugadores que están dentro de ella constantemente. Entonces creo que eso principalmente.
Algo que decís de esto, Estuardo, que me parece muy valioso, es cómo llevar una conversación entre socios. Hay un ejercicio que en algún momento alguien me dijo, y es poner entre los dos o entre los tres un objeto y referirse a ese objeto como la conversación o el punto de discusión o la empresa o yo qué sé. Pero no es, ¿por qué? Porque cada vez que alguien está intentando hablar, como que deja a su persona y se enfoca en construir sobre la conversación, y creo que eso es algo como que un ejercicio de conversativo o de debate, digamos, que es bastante útil a la hora de tomar decisiones, justo como la que estás mencionando, ¿verdad?
Sí. Dale, dale. No desesperarse, va, porque también, digamos, hay veces que, pues, al final una decisión que es la mala, y hemos tenido desaciertos, que te digo yo, muy malos, con estar, que vos y yo sabemos qué malas decisiones hemos tomado, y no es de echarle la culpa a uno o a otro, porque, o sea, de eso no se trata, sino que, bueno, pues tomamos esta pésima decisión, ahora, ¿cómo salimos de esto juntos, ¿verdad? Entonces también no decir, es que mi socio tomó la decisión aquella y por eso, pues, no fue malo, sino que es como, bueno, se tomó la decisión, estuve de acuerdo en tomarla, y bueno, salgamos adelante, veamos cómo podemos trabajarlo, cómo podemos hacer que el negocio crezca, cómo podemos seguirle aportando más valor al cliente, que al final de cuentas eso es lo que al final del día te ayuda a sobresalir de tu competencia, porque la competencia, todos sabemos, todo el tiempo está pendiente de qué estás haciendo. Nos copian ideas, nosotros sacamos un producto y hay alguien que está viendo ahí qué estamos haciendo para poder copiar o replicar lo que estamos haciendo. Y pues, al final, como te digo, es darle con todo, todos los días, ¿no?
Una pregunta que justamente nos hicieron algunos inversionistas estas semanas, a la hora de desarrollar tecnología, y más en un campo en donde hay empresas, pues, inmensas ya haciendo esta labor, ¿verdad? De hacer básicamente un match entre empleador y la persona que necesita el trabajo. Entonces, mi pregunta es un poco, ¿qué los diferencia a ustedes? ¿Cuál es su diferenciador? Y es duro, pero también es importante ponérsela a pensar, y no sé si ya lo han puesto a pensar en ello, ¿verdad?
Pues de que Estuardo doy una, yo doy otra.
Dele, dele. Un driver de valor que nosotros tenemos es que el software es, te podría decir, hoy por hoy, el único en el mercado en el que integras la parte de empleos, la parte de pruebas, la parte de otra área que es estudios socioeconómicos y poligrafía, toda esa línea en una misma herramienta. Digamos, hay otras empresas que tienen que utilizar 3 o 5 software para hacer eso. Y hoy por hoy creo que esa es nuestra ventaja competitiva, y nuestros competidores principalmente son plataformas de Estados Unidos que no venden aquí porque su ticket de venta no está acorde al mercado. Entonces, el mercado no lo paga.
Ya.
Sí, y lo otro, pues, innovación constante. O sea, así que todos los días, o sea, de verdad no hay un día que no programe. O sea, todos los días, 7 días a la semana, me miras en mi compu programando, y todos los días implementando nuevos requerimientos de clientes. Y lo que, pues, a veces hago broma con Estuardo es que si lo puedes imaginar, se puede programar. O sea, realmente no hay algo que sea imposible de realizar. Y siempre, o sea, te piden requerimientos locos, así te lo digo, empresas, pero digamos que al final de cuentas, después de un análisis, decís, bueno, o sea, si realmente logramos implementar esta característica que nos está pidiendo esta empresa, el software va a ser una nave. Entonces, pues, si lo imaginas, lo puedes programar. O sea, cualquier cosa.
Me imagino a Estuardo bajando ideas y vos a tierra.
Ah, sí, imagínate. Cuando Estuardo me tira su lluvia de ideas, o sea, ahí sí que muero de trabajo, vamos.
Buenísimo, muchachos.
Buenísimo, muchachos.
Para ir concluyendo, acá me acaban de hacer una pregunta en WhatsApp de que qué es lo que más están pidiendo las empresas al momento de reclutar. Como que si ustedes han identificado un patrón de algo que está buscando las empresas, que no sea un título, que no sea un como que una habilidad técnica, sino que tal vez algún tipo como de algo que se pueda, no sé, liderazgo, comunicar. ¿Qué es lo que ustedes han identificado?
Claro, tal vez se verá un poquito más ahí.
Mira, yo creo que principalmente para describirte una competencia tiene tres características. Una competencia tiene conocimientos, comportamiento y actitud. Si alguien no tiene conocimientos, se le puede formar. Si alguien no tiene el comportamiento adecuado en el puesto, pues también lo puedes formar. Pero es bien difícil poder moldear una mala actitud. Entonces, las empresas cuando están haciendo sus entrevistas siempre hacen preguntas para tener disparadores y ver la actitud de la persona. Y cuando en una entrevista notan que alguien no tiene la actitud adecuada para el puesto, aunque tenga los conocimientos o vaya a tener el comportamiento adecuado, prefieren no contratarlo, porque es esa persona que siempre va a estar inconforme. Después de 2 meses le subiste el salario, pero siempre está inconforme. Entonces, al final te va a hacer más daño de lo que sus conocimientos o su comportamiento en el puesto pueda ejecutar. Entonces, esa característica creo que es bien difícil de poderla desarrollar. Yo creo que sí se puede trabajar, pero te llevaría más tiempo formarla en alguien.
Interesante. Súper, súper valioso eso. Eso sí, la verdad es que sí. Buenísimo, muchachos, de verdad, gracias de verdad por su tiempo. Súper valioso. Me encantaría que nos dijeran cómo puede entrar una persona que está escuchando a poder, ya sea poner su empresa en Conéctate Today, y también si en dado caso yo quiero empezar a buscar trabajo, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder entrar a la plataforma?
Sí, básicamente toda la persona que esté buscando empleo puede ingresar a www.conéctate.today. Ahí va a encontrar miles de ofertas de empleo y pues nosotros también estamos trabajando para que le lleguen mejores oportunidades a todas las personas que ahorita en esta pandemia están buscando una mejor oportunidad. Y para las empresas que están buscando talento, que realmente pues, ayuda mucho a la sociedad en este momento, pueden también ingresar a www.conectate.today y ahí hay un formulario de contacto en la parte inferior izquierda, donde pueden encontrar toda la info, nos pueden mandar ahí un correito y pues y igual pueden crear su página de empresa desde ahí, es como un self-service y poder publicar sus empleos desde ya. O sea, no necesitan mucho para poder empezar a publicar un empleo.
Pues buenísimo, de verdad, gracias Estuardo, gracias Herbert, gracias Pedro Pablo, siempre por el valor que han generado el día de hoy en el episodio 97, súper valioso. De nuevo, a la gente que no logró escuchar el episodio completo, lo va a poder escuchar en Spotify el próximo martes como M Podcast. Ahí van a encontrar el episodio ya completito, sin interrupciones, en donde van a poder escuchar esta valiosa conversación. Así que gracias a todos y nos vemos en la próxima.
Gracias, igualmente.
Gracias, muchachos.